¿Te gusta la historia, Ana?
Me gusta mucho.
¿Sabes qué? Creo que hay debe haber pocas personas que no le guste la historia, pero lo más interesante, me parece, quizás no necesariamente es así, pero lo más interesante, te decía, es cuando se comunica o cómo se comunica la historia, ¿eh? A lo largo, podemos decir, de la historia han habido distintas personas, distintos personajes que nos han ayudado a acercarnos a ella de una forma más didáctica, para que, por supuesto, podamos comprender no solamente la historia, sino como un acontecimiento, sino los contextos sociales que se han producido alrededor. Y si, bueno, nosotros en nuestro país, si hay alguien que sabe de la comunicación de la historia, es Felipe Piña.
Claro.
Que ha presentado muchísimos trabajos y distintos formatos. Bueno, vos sabés que justamente hay una propuesta que va a arrancar el próximo 17 de este mes, 17 de marzo, en la que se indica una historia integral de la Argentina, una época por mes, todos los meses se va a tratar una época de la República Argentina a través de clases virtuales. Mirá que súper, súper propuesta. Bueno, ¿y a quién le vamos a pedir que nos cuente y nos amplíe sobre esta propuesta? Al propio Felipe Piña, que lo tenemos en línea. Felipe, gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto.
Estamos viendo el flyer de esta propuesta y parece súper interesante porque, bueno, una cosa es escuchar un programa, verlo por la TV, ver un podcast a través de la radio, pero tener la posibilidad de hacer una clase virtual, programada, nada más y nada menos que con Felipe Piña sobre la historia argentina, es una invitación superlativa, vamos a decir. Sí. ¿Cómo sería?
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo sería?
Bueno, esto es un poco la continuidad de los cursos que veníamos haciendo el año pasado durante la pandemia. Y donde, bueno, la verdad que fue mucha la gente que quiso hacer el curso y también esta posibilidad de llegar a todos los rincones del país y del mundo, ¿no? Porque se puede ver desde cualquier parte y además con la comodidad de que la clase queda colgada una semana, o sea que si no lo pudiste ver por un problema de horario, lo ves en el momento que te quede cómodo porque queda colgada en internet. Son clases de 2 horas, temáticas, o sea, vamos a tocar un periodo por mes. El primer mes, que es marzo, vamos de la conquista a la independencia. El segundo mes, que es abril, vamos de la independencia a la organización nacional. Después de ahí en mayo a la ley Sáez Peña. Y finalmente, en junio, vamos a ver de la ley Sáez Peña el golpe del 30, ¿no? En una primera etapa de este año, seguramente continuaremos el segundo semestre, pero esta primera parte vamos de la conquista a 1930, como siempre. Va a estar ilustrado por material fílmico documental y una importante espacio para preguntas, que es un momento muy lindo donde la gente se saca las dudas, opina, etcétera, que lo hacemos siempre al final de la clase, ¿no?
Qué interesante. Y Felipe, con tu experiencia de un recorrido extenso, si se quiere, a través de los medios, donde se produce otro contacto, ¿no? Porque no es lo mismo, qué sé yo, el contacto en la universidad, en una charla, en un ambiente. Los medios como que se abre muchísimo el espectro y hay un público muy diverso. ¿Es como se dice o como se presume, en todo caso, que para comprender nuestros momentos necesitamos revisar en la historia? ¿Podremos los argentinos en algún momento comprendernos entre nosotros, por lo menos para haciendo un ejercicio de recorrer la historia?
Yo creo que sí, creo que somos lo que fuimos, por lo tanto lo que nos pasó nos debería servir, ¿no?, de enseñanza para no repetir lo malo y para continuar lo bueno, ¿no? Creo que eso sería una semblanza de lo que puede ser la historia. Yo digo que es como el espejo retrovisor de un auto, que para poder avanzar siempre hay que mirar un poquito para atrás, ¿no? Tampoco podés manejar solamente mirando el espejo porque seguramente vas a chocar. Es decir, tampoco quedarte en la nostalgia, pero sí, para poder avanzar es imprescindible ver qué hay detrás, ¿no? Qué viene detrás, de dónde venís, tener en claro dónde vas, pero si uno no sabe de dónde viene, difícilmente sepa dónde va. Entonces creo que en ese sentido la historia sirve, no para para incrementar rencores o ese tipo de cosas, sino para ver qué podemos sacar de constructivo lo que hemos tenido en el pasado, que seguramente es mucho, ¿no? Somos en general bastante pesimistas, pero si nosotros miramos nuestra historia, tenemos mucha gente valiosa, muchos hombres, muchas mujeres, mucha gente muy valiosa en la historia que nos puede seguir enseñando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee a Manuel Belgrano, tenés ahí un programa de país que podríamos aplicar al día de hoy, ¿no? Un país industrial, inclusivo, moderno, pujante, ¿no? Que él soñaba, que está todo escrito ahí como para retomarlo y ponerlo en práctica. Por ejemplo, una persona que escribió hace más de 200 años, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Y es la mirada que debiéramos tener sobre la historia es... por ejemplo, bueno, me viene en mente la escuela de los anales, con esta sí. mirada de los contextos sociales, ¿no? Ya no un acontecimiento aislado, sino sí. un proceso social que va construyendo a una sociedad, a una comunidad, etcétera. ¿Sigue sí. siendo esta la mejor forma que tenemos sí, de analizar la historia?
Fíjate que estamos hablando de una escuela que tiene más de 70 años. Uh-huh. Y que todavía no termina de comprenderse o de aplicarse del todo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de la contextualización, de lo importante que es el contexto, ¿no? Cuando hablamos de un hecho local, no lo referenciamos hacia ese nivel mundial, de dónde viene, qué pensamientos hay detrás, ¿no? Que es tan fundamental, porque el pensamiento debería preceder a la acción, ¿no? Así debería ser, digamos, por lo menos lógicamente. Y es fundamental, ¿no? Cómo se pensó el país, cómo se pensó el mundo, qué corrientes filosóficas influyeron en nuestra revolución, por ejemplo, qué elementos del mundo indígena fueron fundamentales para la Revolución de Mayo, por ejemplo, que no siempre son tenidos en cuenta, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de la conquista, a mí me gusta decir que pues, cuánto América le aportó a Europa, ¿no? Es decir, siempre estamos viendo los aportes europeos a América, pero América le cambió absolutamente el pensamiento y hasta la comida, hasta la dieta a Europa. Sí. Le abrió los ojos, ¿no? Fíjate que los grandes descubrimientos científicos empiezan a suceder después de 1492, ¿no? Más bien en el siglo XVI. Copérnico, Galileo, toda esa gente que quiere ver más allá. Es que América le da esa posibilidad, ¿no? De lo infinito, de lo que no tiene límite, de lo ilimitado. Le cambia la dieta, digo, porque le aportamos elementos que hoy son tan europeos, ¿no? Como uh-huh. la papa, como el tomate, uh-huh. Como el maíz, ¿no? La polenta y con tuco no podría haber existido, ¿no? Si no fuera por América, digamos, por ejemplo, que son cosas claro. que nosotros asociamos automáticamente con Italia y que tienen que ver tanto con nosotros, ¿no es cierto?
Felipe, Ana te saluda. No podemos dejar de preguntarte acerca de este acontecimiento porque un día como hoy, hace 205 años, Juana Azurduy, la primera mujer con rango militar en todo Sudamérica, derrotaba a las tropas realistas. Algo para decir al respecto, encima palpitando un 8 de marzo también.
Sí, claro. Bueno, sí, por supuesto, Juana, una de las más grandes, ¿no? Una extraordinaria mujer, compañera de Manuel Padilla, otro gran guerrillero de la zona muy difícil, que era la zona entre el norte argentino y Cochabamba, que le había asignado primero Belgrano y después Güemes, en esas famosas republiquetas que tenían la misión de defender la frontera norte frente al avance permanente de las tropas que venían del Perú. Y bueno, ahí Juana tiene un combate sobresaliente con ese ejército de Amazonas, como dice la canción, muchas mujeres indígenas que integraban esa escuadra que sorprenden al ejército español derrotándolo y avergonzándolo, porque claro, en el concepto machista, que te gane una mujer es una vergüenza, ¿no? Claro. Así dicen, porque es interesante como dicen los partes militares, ¿no? Avergonzando al militar español, ¿no?
Imagino lo que habrá sido en aquella época, ¿no? Se querían esconder debajo de la cama los
Bueno, y por supuesto el calificativo que yo tomo para mi libro aparece muy fuertemente acá, ¿no? Cuando habla de las insolentes insurgentes, ¿no? Claro. Que eran estas mujeres extraordinarias que vale siempre la pena recordar, por supuesto. Y Juana es claramente una mujer extraordinaria que, como ustedes saben, muere en la más absoluta pobreza y casi en el olvido, ¿no? Más allá de que Bolívar le haya asignado una pensión cuando Bolívar va a visitar la república que lo honra, porque Bolivia se llama así en honor a Bolívar, y él dice que en realidad ese país se tendría que llamar Padilla o Azurduy, ¿no? En honor a ellos, que son los verdaderos artífices de la revolución, ¿no? Uh-huh. Y quiere conocer a esta mujer, que ya es una mujer grande, y le asigna una pensión que, bueno, se cumplirá relativamente, y Juana va a terminar muriendo en la pobreza, al punto tal que sus huesos van a parar al osario público, ¿no? Después, en su tumba, en realidad es simbólica, ¿no? Porque no tenemos los restos de Juana, ¿no? Que fueron a parar al osario municipal en aquel momento.
Sé que tus tiempos son muy acotados, pero en alguna oportunidad me gustaría extender, si es que podemos, sobre esto, porque realmente imagino que debe ser una identificación también de la construcción de nuestra historia, porque lo que contás de Juana Zurduy también ha sucedido con otros personajes que han hecho la independencia o que han trabajado para la independencia, tanto de nuestro país
claramente.
Como de otros, ¿no?
Lamentablemente. Mañana tenemos el aniversario de la muerte de Mariano Moreno, ¿no? Que fue uno de los más grandes patriotas y que muere sin duda envenenado, ¿no? No hay ninguna duda que muere envenenado, porque así lo dice su hermano, lo dice Tomás Guido, que se toma su tiempo, ¿no? Para que fue su otro secretario, se toma su tiempo para ratificar esa versión cuando le echa la culpa al capitán por darle un medicamento, una dosis tremendamente excesiva. Y ahí perdemos a uno de los más grandes, ¿no? Al gran motor de la Revolución de Mayo, ¿no? Al tipo que promovió la igualdad, que, bueno, fue un personaje fundamental de nuestra historia, ¿no? El querido Mariano Moreno.
Bien, ya estoy esperando ansioso las fechas, te digo, Ana. Sí. 17, 24 y 31 de marzo a partir de las 20, con esta posibilidad que nos contaba Felipe al comienzo, de que queda colgado durante una semana la clase. ¿Y cómo accedemos?
Bueno, a través de la página del Centro Cultural Conex, con K, ccconex.org. Ahí pueden entrar y ahí pueden ver sacar las entradas y ver el programa y todo con tranquilidad. Así que los esperamos con mucho gusto el 17 de marzo.
Perfecto. Imagino que una tarea como esta será rentada, pero tengo entendido que es accesible, ¿verdad?
Sí, pueden sacar por mes el curso completo. Ahí tienen distintas posibilidades, absolutamente.
¿Y la perspectiva es por cuántos meses?
Y de acá a junio, de marzo a junio. Y después seguramente arrancaremos en agosto, la segunda parte del año, de 1930 al 2001 por lo menos.
Ah, esa no me la quiero perder.
No, vamos a anotar.
Felipe, un gusto hablar contigo y gracias por esta propuesta súper interesante. Las vamos a promocionar.
Grande.
Bueno, un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, el señor Felipe Piña y esta propuesta, 17, 24 y 31 de marzo a partir de las 20. Podés comprar el acceso a través de la página del CC Conex. Después lo vamos a publicar
en
la página de Radio Nacional.
Y otro de los beneficios de la pandemia, ¿no? En donde nosotros, desde este rincón del país,
por supuesto,
podemos acceder, cosa que antes no pasaba tanto.
¿No? Yo no sé si es bueno, porque viste, decís, bueno, tengo esto, en realidad la pandemia no es tan mala. No, la pandemia
es
sigue
mala. Pero bueno, tenemos el vaso lleno.
Tenemos esto, claro, exactamente. Una posibilidad que se ha dado en todos los órdenes, ¿no? Desde propuestas universitarias de universidades del mundo que han ofrecido cursos, capacitaciones de todo tipo, y en este caso, que mira, una clase de historia con Felipe Piña. ¿Qué tulqui?
Mira vos.
Vamos a una pausa.